Imagina una estación fantasma, con sus túneles, sus escaleras, los accesos, las taquillas, todo suspendido en una gruesa capa de polvo y tiempo. Piensa que una de esas estaciones abandonadas alguna vez sirvió como refugio de guerra. Otra funcionó como bodega para esconder tesoros del Museo Británico. Muchas de estas estaciones fueron construidas donde antes hubo fosas que se llenaron con los cuerpos de las víctimas de la peste negra. Fundado en 1863, el Metro de Londres tiene más de 150 años de historia. Desde entonces ha coleccionado cientos de miles de experiencias, algunas de ellas bastante aterradoras. Esta noche te compartiré tres de las más espantosas, soportadas con datos que se pueden consultar fácilmente. Bank. Son las 6:30 de la tarde en la estación Bank de la línea central. El último día de noviembre, el sol se metió a las 3:55 de la tarde. Algunos callejones están oscuros, pero el resto de las calles se muestra bastante bien iluminadas. Al bajar por las escaleras hacia la estación, las blancas luces de los corredores le dan un fantasmal aspecto a las paredes. A lo largo de los pasillos hay anuncios, hay letreros que te conducen hacia una de las tantas ramificaciones que tiene cada túnel, cada puerta, cada entrada en ese sistema de transporte. Pero lo que más hay en la estación es silencio. No se escucha siquiera el tren aproximándose al andén. Es bastante raro. Bank es una de las estaciones más concurridas de la línea. La muchacha ha notado que se encuentra completamente sola en la estación. Por un momento le pasa por la mente la idea de que probablemente dicha estación esté cerrada. No ha llegado al andén, hay que bajar varios niveles antes de poder abordar algún tren. No puede dejar de pensar en esa última idea, y voltea a sus alrededores constantemente, tratando de encontrar a otra persona que, como ella, viaje de vuelta a casa. A veces hay personal en las plataformas, pero esa tarde no se encontraba nadie por ningún lado. Los letreros luminosos están apagados, las salidas ya no tienen señalización y las luces al final de la plataforma han comenzado a parpadear. La joven casi está convencida de que hay algo extraño en la estación. Probablemente habría ignorado algún señalamiento en la entrada. No es raro que cierren ciertas estaciones para darles mantenimiento. La súbita aparición de otra persona le tranquiliza por un momento. Ahí, al final de la plataforma, hay una mujer sentada en una banca. Lleva un vestido negro que le cubre más allá de los tobillos. En su cabeza, un oscuro lienzo reposa sobre su cabello y oscurece su blanco rostro. La joven piensa que se ha encontrado con una monja, pues sus ropas parecen un hábito religioso, pero es solo un atuendo para guardar el luto. Si ella recuerda bien cada paso, cada segundo que ha transcurrido desde que pisó la plataforma, caerá en cuentas de que aquella mujer enfundada en un vestido negro no estaba ahí cuando ella llegó. Esa mujer salió del túnel, subió a la plataforma y se sentó en una banca. Todo en tan solo unos cuantos segundos. La joven voltea hacia los extremos del túnel. El tren no se puede ver a la distancia. No transcurren más de 2 minutos cuando aquella supuesta monja se pone de pie y camina hacia la salida de la plataforma. Su vestido apenas toca el piso. Sus pies, escondidos detrás de la tela, pareciera que no alcanzan ni a rozar la superficie. No parece que la mujer camine, sino por el contrario, su movimiento es tan delicado que podría asegurar que viene deslizándose. A unos pasos de la desconcertada joven, la mujer del vestido negro da vuelta, abandona la plataforma, se pierde al virar en uno de los túneles de transbordo. De nuevo, la muchacha ha quedado sola en el andén. Han pasado varios minutos y del tren no se sabe nada. No se escucha siquiera el anuncio de retraso o el del cierre de la estación. Cada vez las cosas se ponen más extrañas. Hacia la parte sur del túnel se alcanza a ver una luz que parpadea. Podrían ser los faros del tren que se aproxima. Sin embargo, el destello no viene acompañado de ningún sonido. Segundos después, una figura aparece caminando sobre las vías. Es la misma mujer, con el mismo vestido negro, la misma que desapareció bajo la salida de la plataforma. La muchacha siente vértigo. De pronto se encuentra mareada y pierde un poco el equilibrio. Necesita recargarse en la pared o sentarse. Solo que hay un detalle. Tiene miedo de permanecer ahí. Saldrá corriendo de la plataforma, si es que puede. Al internarse en los túneles, busca la salida, se tambalea, no logra concentrarse y los señalamientos no le dicen nada. Está tan nerviosa que camina en dirección opuesta a la salida. Voltea por encima de su hombro para verificar que nadie venga siguiendo sus pasos. Sube unos escalones, gira a la derecha y ahí la encuentra. Está esa silenciosa mujer recargada en una esquina. Sus manos pasan por debajo de la tela que cubre su rostro y con los dedos tapa sus ojos. Seguramente llora, pero no se le escucha sollozar. La muchacha se detiene de golpe y asustada retrocede. Por primera vez desde que entró, se da cuenta de que la mayoría de puertas que comunican ciertos corredores están cerradas. Las escaleras eléctricas están apagadas. Y para su mala suerte, el pasillo donde está aquella espantosa aparición es el único pasillo que la podría conducir a la salida. Si es que había una salida. Después de todo, nada de lo que sucede en ese momento tiene sentido. Cuando regresa al pasillo, no encuentra a la mujer donde la había visto llorando. Exactamente pasando esa esquina, se da vuelta a la derecha. Ahí, sobre la pared, se encuentra colocado un espejo convexo, un espejo curvo que muestra una vista ampliada de ambos pasillos que convergen en esa esquina. La muchacha no lo mira sino hasta que algo llama su atención en él. Una silueta oscura se mueve en el espejo. La mujer de negro la espera a la vuelta. con bastante temor, pero tratando de ser sigilosa. Camina hasta el final del corredor y gira rápidamente hacia la derecha. Ya no hay nadie. Ahora que está más asustada que nunca, se echa a correr, sube más escaleras, llega a la salida, pero encuentra la entrada de la estación cerrada. Busca con la mirada un botón, una cámara, algo que le permita mandar un mensaje a cualquiera que esté monitoreando las estaciones. Antes de que pida ayuda, un hombre sube corriendo las escaleras. Habría salido de alguna oficina de los niveles inferiores. Lo que es un hecho es que vio a la joven deambulando por todo lo largo de la estación. Dicha estación había sido evacuada horas antes por un pequeño incendio en la plataforma y estaría cerrada hasta el día siguiente. Eso explica muchas cosas, menos la razón por la cual la joven pudo entrar cuando todos los accesos se encontraban cerrados. El trabajador que está a punto de conducirla a la salida le hace unas cuantas preguntas antes de dirigirse a la superficie. Mientras tanto, a lo lejos aparece la figura enfundada en negro, la mujer que no camina, que se desliza a centímetros del suelo. La joven perdida en la estación no encuentra fuerzas para interrumpir al empleado de la línea y hablarle de aquella persona. Ni siquiera puede alzar el brazo para señalarla. La mujer llega a las escaleras de salida y la sube desapareciendo casi inmediatamente. Otro día será cuando la joven que se internó en la estación esa tarde en que decidieron cerrarla como medida de seguridad, se enteraría de qué fue lo que vio en la plataforma. No es la primera persona que reporta la aparición de un fantasma en esa estación. Le llaman la monja. Se trata de una muchacha que perdió a su hermano. El muchacho solía trabajar en el Banco de Inglaterra, un imponente edificio situado a las afueras de la estación. Era el año de 1811 cuando fue acusado de falsificación y condenado a muerte por ahorcamiento. Días después, su hermana acudió al banco para preguntar por qué su hermano no había vuelto a casa. Los empleadores del joven ahorcado no supieron qué contestar y decidieron mantener el secreto de la ejecución. En lugar de revelarle a la muchacha la verdad sobre el destino de su hermano, optaron por asegurar que lo habían mandado de viaje por parte del trabajo. La joven regresaba cada día para hacer la misma pregunta. Probablemente tenía un oscuro presentimiento y nada la dejaba tranquila. Se presentó todos los días durante varias semanas hasta que por fin le dijeron que ellos lo habían matado por cometer un delito. A partir de ese día, la hermana siguió visitando el banco, negándose completamente a encarar la realidad. Pero eso sí, llegaba portando un impecable vestido negro y seguía preguntando por su hermano. El banco la indemnizó, pero eso no impidió que la mujer siguiera visitando los alrededores, preguntando por su hermano en la plaza, en la recepción, en las calles. Muy seguido se le puede ver dentro de la estación Bank de la línea central, solo que cuando la plataforma está llena, pasa desapercibida entre tanta gente. No importa la hora del día, aquella mujer, siempre llorando, sale de los túneles, sube a la superficie y se pierde en la entrada del banco. Dos. Fetnal Green. No estaba solo. Había más personas en la plataforma, pero yo era el único que no traía puestos los audífonos. La vibración se sintió en el piso. Generalmente esto indica que el próximo tren se acerca. Los que están al pendiente y los que están distraídos lo sienten. En conjunto se acercan al borde del andén, pero sobre las vías no viene ningún tren. Sucede varias veces durante el día. Para aquellos escépticos, eso solo significa que algún tren de otra línea acaba de pasar a un distinto nivel de profundidad. Lo que ellos no saben es que esos ruidos tienen una explicación que no es fácil de digerir. Hace más de 10 años me ocurrió a mí. Era un domingo por la tarde. Bajé por las angostas escaleras que descienden hacia lo profundo. Ingresé a la estación dejando atrás los accesos. Bajé más escaleras y llegué a los andenes. Viajaría unas 6 o 7 estaciones hacia el centro. Sobre la plataforma había unas cuantas personas más, algunos recargados en la pared, otros sentados en las bancas, la mayoría distraídos. En las pantallas no había indicaciones del tren próximo, una falla tal vez. En un instante, aparece una tenue vibración en el piso de la plataforma. Se acerca el tren, seguramente piensan los demás. No es un tren lo que se aproxima. Probablemente llueve en la superficie. Hay un momento en que las vibraciones se hacen un poco más perceptibles y ahora vienen acompañadas de ruido. Son pisadas. Una marcha de gente viene caminando desde una sola dirección. Se escuchan murmullos que en conjunto provocan un gran susurro colectivo. De pronto, un grito. Eso sacude la atención de todos en el andén. Muchos miran hacia el túnel, pero de pronto ya no es solo un grito. Son muchos y vienen de todas direcciones. Hay mujeres y niños gritando, solo que no se les puede ver por ningún lado. Los que estamos esperando en la plataforma, prestamos aún más atención a nuestros alrededores. En algún momento sucederá algo, y no sabemos qué es. Son gritos de auxilio. En alguna parte de la estación hay un accidente. Un usuario abandona la plataforma, sale corriendo. Su intención es ayudar a las víctimas. Los demás miramos el umbral por donde abandona el andén, esperando enterarnos por él mismo o por algún nuevo pasajero qué es lo que sucede arriba, en la estación. Nos tiemblan las piernas y nos sudan las manos. ¿Y si hay un incendio arriba? El único camino de escape serían las vías. Deberíamos subir e intentar salir. Los gritos se intensifican, la catástrofe se acerca a la plataforma y ninguno de nosotros sabemos qué hacer. Entonces sucede lo más extraño. Los llantos y los gritos se funden, se convierten en un solo sonido, en un eco vibrante que anuncia la llegada del tren. Antes de que arribe por completo en la plataforma, el usuario que subió a la estación a verificar de qué se trataba todo el alboroto, regresa. Las miradas de todos nosotros están sobre él. Esperamos respuestas. Con un gesto de hombros nos comunica que no era nada. Arriba no estaba sucediendo nada. La estación, además de nosotros, está prácticamente vacía. El tren se detiene frente a la plataforma. Todos abordan. Ya no importa la dirección que tiene el tren, nadie quiere permanecer en la estación. En algunas partes del andén, el tren queda más despegado de la plataforma. Un paso en falso te haría caer a una abertura que lleva a las vías. La mayoría de la gente ya tiene medida esa distancia y dan un salto hacia el interior del vagón. No en esa ocasión, pero en esa misma estación, al mirar hacia abajo mientras se aborda el tren, donde están los rieles, usuarios han asegurado que se han encontrado con la espantosa mirada de un par de niños acostados a un lado de las vías. A una mujer abrazando a su hijo, ambos con los ojos cerrados y con una siniestra sonrisa en el rostro. El trasfondo de esa historia es difícil de contar. Una espantosa tragedia realmente quedó escrita en los libros de historia. La línea central, de la que forma parte la estación Bethnal Green, comenzó a ser construida en 1930. Las estaciones y los túneles fueron terminados mientras la Segunda Guerra Mundial tenía origen. Solo hacían falta los rieles para que circularan los trenes. El 3 de marzo de 1943, a las 8:17 de la noche, sonaron las alarmas en el cielo. Había una amenaza de bombardeo aéreo. Mujeres y niños salieron de sus casas, caminaron en orden hacia las oscuras escaleras del subterráneo en la estación Bethnal Green. 300 personas bajaban con miedo, pero de manera ordenada, hasta que una mujer y un niño tuvieron un tropiezo y cayeron entre los pies de la multitud, ocasionando que decenas de personas rodaran escaleras abajo. Las personas seguían bajando sin saber que había cuerpos atascados en la entrada. 173 personas murieron aplastadas y asfixiadas. El secreto de la tragedia se guardó por años. Mientras tanto, se hizo todo por ocultar toda información relacionada con esas muertes. Hoy en día, esa estación se encuentra en servicio. Elephant and Castle. Antes de abandonar la estación, me acerco a un hombre con chaleco amarillo. Le pregunto si conoce alguna historia de fantasmas de esta estación. Su mirada repentinamente muestra un extraño resplandor. Previamente había escuchado que esa es la estación con mayor actividad paranormal de todo el sistema de transporte subterráneo. Le hago la pregunta, esperando una sustanciosa respuesta. El hombre suspira y se toma unos segundos para comenzar. Uno de sus amigos es conductor de los trenes. Sabrás que la mayor parte de los procedimientos son automáticos, puestos a punto para evitar accidentes, para disminuir los retrasos, optimizados para dar un servicio excelente. Aquella noche, el conductor estaba un poco cansado, a punto de terminar el último recorrido de la jornada. Faltando poco más de 10 estaciones para llegar al final de la línea, a lo lejos y por encima de los rieles, aparece la siguiente estación, Elephant and Castle. Un poco distinto a cualquier otra noche, sobre la plataforma, no hay nadie. Ni una sola alma. En el tren que va llegando a la estación viajan pocos usuarios, pero en el primer tren después de la cabina del conductor no hay nadie. Cuando el tren se detiene y se abren las puertas, no desciende ni una sola persona. Se cierran nuevamente las puertas y cuando el tren está a punto de arrancar, aparece alguien a un costado de la cabina. Es una mujer que golpea el cristal. Su cabeza está un poco inclinada hacia su hombro izquierdo, su torso cubierto con un suéter cuyas mangas ocultaban las manos de la chica. No dice nada, pero el conductor piensa que la mujer está pidiendo que la deje abordar el tren. Hace que las puertas se abran nuevamente y la muchacha camina hacia el primer vagón. Luego de eso, el conductor hace que el tren comience a avanzar, pero tan solo unos cuantos metros adelante, el hombre siente repentinamente un par de manos que le tapan los ojos. Desde atrás, alguien lo rodea con los brazos. Las manos están heladas, son pequeñas, como las manos de una adolescente. Es imposible que haya alguien más en la cabina, con él. Por el momento, la marcha del tren no corre peligro. El sistema automático fácilmente puede tomar el control. Sin embargo, de alguna manera, el conductor acciona el freno. No puede adivinar quién le restringe la vista, pero no le parece una buena broma. El tren se detiene por completo. El hombre entonces comienza a forcejear y se libera de las manos que le cubrían los ojos. Antes de mirar al frente, mira a su alrededor. No hay nadie en la cabina, solo está él. Se siente sofocado, su ritmo cardíaco aumenta, no sabe qué es lo que acaba de suceder. Respira profundo, trata de tranquilizarse, voltea hacia el primer vagón. Ahí tampoco hay nadie. Revisa las puertas de la cabina. Están bien cerradas. No ha mirado por el cristal hacia enfrente. Lo hace cuando se decide a reanudar la marcha del tren. Entonces, se lleva un susto aún más grande. A unos pasos está el cuerpo de una joven, suspendido del suelo. Su cuello está amarrado con un suéter de manga larga que va hasta el techo del túnel. El conductor está pasmado con lo que ve. No lo puede creer. Es la joven que tocó el vidrio de la cabina minutos atrás. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se transforma. La joven abre los ojos y se lleva las manos al cuello. Con bastante facilidad se libera de aquello que la asfixia. Da un brinco a las vías, todo sin dejar de mirar a los ojos al conductor, quien ha permanecido inmóvil, sin saber cómo reaccionar, evitando tener un ataque de pánico. La chica no modifica su semblante, no sonríe, su cabeza sigue inclinada hacia su hombro derecho. Puede caminar y lo hace sin dificultad. Rodea la cabina, pero su rostro no alcanza a mostrarse a través del vidrio de la puerta. En un momento, se alza sus brazos y con los nudillos golpea el cristal. Un segundo, dos segundos y luego silencio. Después, súbitamente se pierde en la oscuridad del túnel. El tren tarda un poco más en avanzar. El dilema radica en si será necesario alertar al sistema de seguridad de la estación o simplemente aceptar que lo que acaba de presenciar fue una terrorífica aparición. El hombre de chaleco amarillo termina su historia. Se ve que tiene ganas de seguir platicando con nosotros, pero también ha tenido que pausar el relato en un par de ocasiones para contestar su radio. Es una hora crítica y no debería estar perdiendo el tiempo con un par de turistas. Se despide de nosotros por el momento y se pierde entre la multitud.
Mind the gap between the train and the platform. This is Edgware Road.
Quedan otras tres historias del Metro de Londres. Si tienes curiosidad por escucharlas, deja tu comentario, sugiere nuevos temas, comparte, suscríbete, recomiéndanos. No te vayas, te dejo un par de videos que he seleccionado especialmente para ti. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.